Hola, ¿qué tal? Buenos días. Arrancamos, como siempre, con la segunda calle positiva, que nos lleva a hablar de una de las mentes más brillantes de nuestra época. Te hablo de la investigadora de Oxford, Sarah Gilbert, en la que están puestos ahora mismo los ojos de prácticamente toda la comunidad internacional. Esta mujer es la que lidera el equipo de investigación que asegura haber encontrado una vacuna contra la COVID-19. De momento han superado con éxito la primera fase del estudio y la cosa pinta bastante bien. Para que te hagas una idea de la implicación que tiene la doctora Gilbert en esta investigación, te cuento que hasta sus hijos han participado como lo que se suele llamar conejillos de indias. Así es, sus trillizos de 22 años son estudiantes de bioquímica y han participado en los ensayos. Han sido tres de las personas en las que se ha estado ensayando. La científica se levanta cada día, según ha contado, a las 4 de la mañana y no regresa a su casa hasta bien entrada la noche. Sus compañeros aseguran que está echando el resto en esta investigación, de ahí que los expertos consideren que es probablemente la más avanzada hasta la fecha. Sarah Gilbert, no nos olvidemos de este nombre porque puede que la salvación al COVID esté en manos de esta inteligente y trabajadora mujer cuyo mayor reconocimiento en el futuro será sin duda el de haber salvado millones de vidas. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y damos ya los buenos días a los ponedores. Es martes 28 de julio del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón, que junto al resto del equipo pues voy a continuar poniendo las calles. Nos queda una hora de programa y hay que aprovecharla como se merece. Por ejemplo, hasta las 6 de la mañana vamos a descubrir, entre otras cosas, qué es lo que ocurrió en España en el año 1966. El tema que vamos a escuchar hoy de los Rolling Stone vio la luz en ese año y por eso nos acercaremos a él durante un momento. Además, si tienes problemas en tu empresa y no sabes cómo gestionarlo, vamos a tener con nosotros a Pepe Cabello. Él es fundador de Diamond Building, experto en coaching en inteligencia emocional, y te puede ayudar muchísimo si estás atascado con tu situación empresarial. Pero tenemos más cosas. Zaida Picos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Hoy vengo preparada para resolver algunas de las dudas más comunes que tienen los ponedores. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si desapareciese la luna? Bueno, pues si no lo sabes, presta atención al programa, donde además también recordaremos una de las del pulpo con Carlos Herrera. Ah, y por supuesto, te leemos en facebook.com/poniendolascalles, que hoy te estamos preguntando sobre las temperaturas. ¿Qué tiempo hace dónde estás?
Pues sí, el tiempo es muy importante porque llevamos unos días con una ola de calor que nos tiene locos. Bueno, para saber más, tenemos la suerte de contar hoy martes con nuestra colaboradora Irene Santa, del tiempo.es. Irene, buenos días.
Buenos días, Bea. Esta semana seguimos hablando de calor. Aunque hoy martes bajen las temperaturas, no hablaremos de ambiente ni mucho menos fresco en general. El descenso sobre todo se notará en el norte del país y aunque en el centro también bajarán las temperaturas, seguirá haciendo calor. En Madrid la máxima hoy será de unos 35 grados. En zonas del sur y el este no solo se mantendrá el calor, sino que puede ir a más. Por ejemplo, en Baleares los avisos por altas temperaturas pasan a ser de nivel naranja por unos 39 grados en Mallorca. Y aunque este martes las temperaturas desciendan, tan solo será un breve paréntesis. Lo cierto es que el miércoles los termómetros volverán a recuperarse, las temperaturas volverán a subir en buena parte del mapa, excepto en el tercio este y en Canarias, donde bajarán. Ya están previstos los avisos por altas temperaturas en todo el interior suroeste. El jueves, con viento de componente sur, podría darse un notable ascenso de las temperaturas en el litoral cantábrico, la zona que más se ha quedado hasta ahora al margen de los episodios de altas temperaturas. Allí podrían rondar los 35 grados de máxima en lugares donde son muy poco habituales. En general, una semana de altibajos en las temperaturas, en las que incluso los días de valores más suaves seguirán siendo muy poco llevaderos. Y en general, las máximas estarán por encima de los 35 grados.
Muchísimas gracias, Irene. Yo te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros y que si nos quieres dejar un mensaje de audio, pues lo mejor es que utilices nuestro WhatsApp. En él puedes compartir lo que quieras, Lo único que te pedimos es que nos digas quién eres y desde dónde nos llamas, que te ubiques. Ellos ya lo han hecho.
Hola,
Soy de Valverde del Camino y os agradezco a ti, Carlos, y a todo tu equipo que hagáis más agradable mis noches de insomnio. Es un programa muy bueno y divertido. Un abrazo para todos, José María.
Buenos días, Pulpo, y todo el equipo. Aquí un malagueño camino de Valencia, dándole al rosco otra vez. Y nada, desearos un feliz día a todos. Y soy un ponedor. Os escucho mucho y me alegré en la mañana.
Buenos días, Pulpo. Soy un ponedor de calle, camionero, y me dirijo desde Algeciras a Cartagena. Un saludo y buenos días para todos.
Hola, Pulpito. Buenos días, Nacho desde Cáceres. Un saludo a todos los de La Rosca.
Si quieres participar, lo único que tienes que hacer es dejarnos tu mensaje de voz, tu audio en el 662-942-605, donde hoy también nos puedes hablar sobre las temperaturas que tienes en tu localidad. También nos vas a encontrar en el teléfono 950-6006, en facebook.com/poniendolascalles o en Twitter @poniendocalles. Son las 5 y 11 de la mañana. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
José María Romero nos ha escrito en Facebook, hoy estamos hablando de temperaturas y él ha dado la suya. En Miguel Turra a 42 grados en la sombra, nos cuenta lo que han tenido hoy. Joaquín Aguilar desde Orihuela hace nada, unas 5 horitas estaban a 26 grados. Y nos cuenta también Flor Toribio que en Zaragoza como si estuvieran en un horno, insoportable con la mascarilla. Y ahora pues voy a esperar a que corra un poquito de aire para poder echarme a dormir. Que paséis una buena noche. Zaira, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Inmaculada Martín desde San Fernando de Henares, ahora a las 18:45 el coche marca 43 grados. O Juan Dueñas Jimeno, que nos dice que hace 30 en Alemania, que esto del calor no es solo en España.
Ya. Bueno, además allí en Alemania 30 grados sí. Ya están alucinando, claro.
Sí, sí. Alicia Martínez Mora desde el barco de Valdeorras, 34 grados a las 7 de la tarde. Saludos, ponedores. O Charo García Zapata, buenos días, ponedores por Córdoba. Es tremendo ahora, 44 grados. No le temo al terra de Málaga, sino al terror de Córdoba. Saludos. O Manuel Valentín, a las 15, hoy sí había estado un ratico al sol, pero ahí está, 49 grados que marca el coche, casi nada.
Madre mía, es que son unas 49. Temperaturas. Sí, sí, marcar es como tú, Miengo, un pueblo de Cantabria, a 22 grados y ya por la noche, dice así, con un poquito de cosita. Si eso me echo la colcha por encima, como restregándonoslo.
Yo, no, de verdad, eso no lo dudes,
Nosotros, bueno, lo bueno que tiene trabajar de noche es que pasas un poquito menos de calor a la hora de venir a trabajar, pero claro, luego hay que dormir de día en casa. Sí. Yo, por primera vez en muchos años, dormí esta mañana. Ayer, con el ventilador puesto, porque claro, el aire acondicionado pues hasta ahí ya no llegaba. O sea,
no sé
con el ventilador.
No.
Madre mía, qué tristeza.
No duermo ni con la ventana abierta.
No, ya que pongo, bueno, es que yo con la ventana abierta, tú imagínate, entonces no duermo. Con el jareo que hay aquí en Madrid. Manoli Rojano, a las 7 teníamos 42 grados y ahora más de las 10 estamos a 35. Que es una temperatura en Guarromán, 35 grados a las 10 de la noche. Y Conchita Sánchez, así está Zaragoza, hemos llegado a 41 grados y ahora a las 10 y media tenemos 33 grados. Es tremendo. Oye, que nos han llegado también algún que otro mensaje a nuestro teléfono de WhatsApp. Vamos a escucharlo, Patri.
Hola, ponedores. Pues mira, soy Kiko de Benidorm y estoy saliendo ahora justo de trabajar. Empecé la jornada a 30 grados. Y como marca el termómetro del coche, camino de casa, me he parado, obviamente, para hacer la foto y para hacer el audio. Ya son 27 graditos. La verdad es que hace calor, aunque un poquito menos que cuando empecé. Y nada, un saludito a todos. Gracias por el programa. Sois los mejores. Chao.
Cualquier cosa te parece buena. Dice, hace calor un poquito menos de cuando empecé. Pues aquí el que no se contenta es porque no quiere. Oye, que tengo aquí a uno que, dentro de que vive en Madrid, pero tu zona para dormir yo creo que es buena, ¿no? Lo único que por la noche, por el día estás como yo.
Efectivamente. Por el día pega el sol y no hay manera y también escuchar ruidos, obras, lo típico, lo que conocemos todos los que estamos en este horario, Beatriz, es que ¿qué te voy a contar?
¿Tú has pegado ojo o no esta mañana?
Me ha costado un poquito por lo que te digo, porque tenía la ventana abierta y entonces me entraba el ruido de las obras y quieras que no, el sol empieza a pegar. Yo no tengo ventilador, tengo aire acondicionado, es arriesgado ponerse el aire acondicionado
ya,
para dormir.
Ya, eso es lo que tiene, que no es bueno.
Claro, te lo pones un poquito al principio, pero son 5 minutos de frescor hasta que se vaya todo el frío y ya volvemos a estar asados.
Y ya vuelves a estar como un pollo. Bueno, es lo que toca, estamos en verano, ¿qué queremos?
Pues hace calor.
Gonzalo, cuéntanos el adelanto de los contenidos de Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. ¿Qué vamos a tener?
Bueno, pues te puedo contar que tenemos un día cargado de noticias, de música, de opinión, de risas y de mucha, mucha actualidad. Para adentrarnos en ella de lleno, habrá una mesa de análisis formada por Jorge Bustos, Miquel Jiménez y Carmelo Encinas. Y entre los temas que tratarán estarán los coletazos que está dando las negociaciones entre España y Reino Unido para hacer corredores seguros a las islas principalmente, aunque bueno, también está Andalucía, Valencia por ahí intentando hacer un hueco. De momento esas negociaciones no han llegado a buen puerto y lamentablemente eso puede hacer mucho, mucho daño a los empresarios de este país que tienen la gran mayoría de sus ingresos en la época de verano, que es donde hacen el año principalmente. También se hablará de la situación de los rebrotes en España. Ya son 361 brotes activos por todo nuestro país. Cataluña ya empieza a dejar caer la posibilidad de volver al confinamiento, mientras que los partidos de la oposición pretenden tener un plan que sirva como sustituto al estado de alarma y así, en el hipotético caso de tener que volver a acudir a él, pues tener un plan B. Y además se hablará de la empresaria alemana Corinna Larsen por su relación con el comisario Villarejo y su presunto encargo de audios en los que se hablaban de unos supuestos negocios opacos del rey emérito don Juan Carlos. Corina va a tener que declarar en el Tribunal Supremo el próximo día 8 de septiembre, que además es un día después de cuando declara el propio Villarejo, así que bueno, veremos a ver qué pasa, efectivamente, porque esto también trae cola desde hace tiempo y parece que la va a seguir trayendo. Y como siempre te digo, Bea, esto es solo la puntita del iceberg, hay mucho más cocinándose ahí arriba en redacción, así que espero que a partir de las 6 estéis tú y todos los ponedores y os convertéis en fósforos, en fosfonautas.
Perfecto, Gonzalo, pues ahí estaremos.
Hecho, un
gracias,
abrazo, Bea.
Hasta mañana. Martes 28 de julio, San Pedro Poveda, mártir por la enseñanza de la fe. Y esta semana a las 5:20 de la mañana vamos a dedicar esta sección a los Rolling Stones. La canción de hoy nos hace retroceder hasta nada más y nada menos que 1966. Primero te cuento lo que ocurría en España en esa época. Escucha. Los Chiripitifláuticos comenzaron su emisión un 6 de septiembre de 1966 en Televisión Española. Fue un programa infantil que logró un éxito brutal y fue sustituido finalmente en los 70 por Los Payasos de la Tele. Pero ese año, en el 66, como te contaba, los Rolling también lanzaron Paint It Black, incluida en la versión estadounidense del álbum Aftermath, una canción que alcanzó el número uno tanto en la lista de Billboard como en el Reino Unido. La canción se convirtió en el tercer número uno de los Rolling en Estados Unidos y en su sexto número uno en Reino Unido. Encantó desde su lanzamiento y hoy te toca a ti, ponedor, disfrutarla. Mañana prepárate porque nada, en unos segunditos hablamos de inteligencia emocional.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
No, o ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Villarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Hoy nos acompaña en Poniendo las Calles el fundador de Diamond Building, Pepe Cabello. Pepe es un empresario con formación en coaching, inteligencia emocional y también en programación neurolingüística. Como te contaba, hace ya más de dos décadas fundó esta compañía, la primera empresa de coaching de Andalucía. En esta misma empresa, el propio Pepe ejerce como coach. Además, es el autor de los libros Respira ¿Y si fuera posible? Y ha coescrito Coaching y Calidad de Vida y Salud, Actividad Física y Alto Rendimiento. Ya le vamos a saludar. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta presentación y por este tiempo para poder compartir parte de lo que llevo haciendo muchísimo tiempo.
Estupendo. No hay de qué. ¿En qué momento, Pepe, comenzaste a interesarte por los temas de coaching e inteligencia emocional? ¿Siempre te han interesado o hubo un momento clave en el que, bueno, pues te comenzaron a llamar especialmente la atención?
Bueno, realmente yo no he tenido una historia de repente tener un momento así como muy mágico, muy revelador, ¿no? Que me haga dedicarme específicamente a lo que hago y digamos que, bueno, que distintos hitos, distintos incidentes me han ido llevando a distintos trabajos, ¿no? Comencé mi etapa como comercial, mi etapa como empresario, empecé a aprender muy joven, con 22 años. Entonces te vas encontrando con cosas que te van ayudando muchísimo, ¿no? Gente, personas, maestros que te van enseñando cosas. Y al final, bueno, pues te van invitando a hacer una cosa, te van invitando a hacer otra, y cuando menos acuerdas, pues tienes un tema armado de formación inicialmente con amigos, y te vas dando cuenta que esos amigos te van recomendando a otros. Y así, pues, han pasado ya casi 25 años, o sea que al final ha aparecido el concepto de Diamond Building como un concepto de transformación del ser humano, que al final es lo que creo profundamente. Creo profundamente que el ser humano a veces no logra más cosas porque nos boicoteamos constantemente nosotros mismos y apareció ese concepto casi declaratorio del nombre de la empresa de iniciar un proceso de transformación para poder hacer más cosas o poder hacer las cosas que ya hacemos, pero mejor.
¿El proyecto lo pusiste en marcha tú solo o te acompañaba alguien en este camino?
Sí, no, inicialmente fue un tema mío. Y además ni siquiera, o sea, fue esto que el asesor te dice, oye, que hay que hacer una sociedad para llevar esto un poquito mejor, y ahí apareció, y bueno, después sí es verdad, hoy tengo socios, operamos en muchos sitios, no solamente en España, fuera de España, y bueno, somos un equipo, la verdad, que extraordinario, ¿no?, trabajando con... Pero inicialmente, ya te digo, fue como... Pues eso, fue... La vida te va llevando de alguna forma, no fue para mí, no fue una visión de hoy sí, ¿no?, hoy, entendiendo que si esto lo hubiéramos hecho es una visión mucho más declarada, más fina, más lo que enseñamos hoy en día a las personas que quieren emprender, que es parte de lo que hacemos habitualmente con Diamond Building, es esa motivación al emprendimiento y hacerlo bien, pues evidentemente hubiéramos tenido una visión mucho más definida de lo que nos ha ido llevando la empresa hasta hoy.
¿Cuál fue el principal objetivo de la empresa? ¿Por qué la creaste?
Bueno, el principal objetivo de Diamond Building, hay dos, como dos, ¿no?, digamos, de alguna forma. Uno de ellos es el despertar, el que nos demos cuenta que estamos viviendo en un momento súper mágico dentro de la historia de la empresa, dentro de la historia del desarrollo, cuando uno mira, ¿no?, todo el tiempo que llevamos recorrido haciendo empresa y tratando de hacer cosas, te das cuenta que estamos viviendo un momento súper mágico. A mí me lo parece, ¿no? Me parece que estamos viviendo un momento súper bonito, súper mágico, súper súper especial. Uh-huh. Y creo que nos hace falta darnos cuenta de eso, ¿no?, despertarnos de eso. Y creo que, bueno, que cuando una persona se da cuenta el momento en el que estamos viviendo, a veces que es algo súper revelador. Eso es parte de la misión que tenemos declarada, ¿no? El despertar, ¿no? A veces digo que soy más un despertador que una agenda para las personas, ¿no? Y después está la otra parte, que sería la de ya sí capacitar a las personas para que después de ese despertar, pues puedan ir adquiriendo las competencias necesarias para ser competitivos en este siglo XXI.
Claro. Pepe, ¿has notado grandes cambios en estos años en la sociedad, desde que creaste la organización hasta hoy?
Sí, definitivamente sí, no tiene nada que ver la visión y la misión que hoy estamos tratando de desarrollar con la que inicialmente fue. Te digo que inicialmente fue más te va llevando la vida, y hoy lo asumimos como esa misión y propósito real de llevar un proceso muy sistematizado de cambio. Fíjate, yo siempre digo a las personas que los seres humanos cambiamos básicamente por tres razones. Cambiamos por un shock, algo que llega a tu vida que no tienes, que no quieres que te llegue, pero te llega y te cambia por completo en muy poco tiempo. Cambiamos por inspiración, cosas que nos llegan y que, bueno, tampoco teníamos quizás previstas, aunque estas las podemos prever más. Y después hay otra parte, que sería cambiar, pues, vamos a llamarle poco a poco, y que es como cambiamos habitualmente todo el tiempo, ¿no? Y en ese poco a poco hay una parte potentísima, casi un 96-97%, que es un proceso absolutamente inconsciente. El otro trocito que queda de parte consciente, ese 3-4%, 5% que queda de parte consciente para poder cambiar poco a poco, ahí es donde entra cualquier proceso de coaching, cualquier proceso de cambio sistematizado.
Pepe, ¿aceptáis todo tipo de personas o hay algún criterio para poder entrar, no sé, cierta franja de edad, pasar algún tipo de test personal?
Como cliente, no hay ningún... ninguna exclusión. Lo que tenemos son distintos programas para ese tipo de perfil. Tenemos en Diamond Building Hay desde un programa buque insignia, grande, digamos, que es nuestro máster en coaching e inteligencia emocional, pero hay desde eso hasta programas de inteligencia emocional low cost, por decirlo de alguna forma, o sesiones de coaching personalizadas, o sea, desde algo muy face to face. Y de ahí, básicamente, la otra gran rama también con las empresas, que serían por los programas también de entrenamiento en ventas, para eso, para aumentar la capacidad y el rendimiento de los equipos comerciales de las distintas empresas.
¿Para qué sirve realmente el coaching y la inteligencia emocional? ¿Por qué los consideras tan importantes?
Bueno, respecto a coaching, ya te digo, porque para mí lo que hicimos fue desarrollar una metodología con mucho rigor y con mucho soporte. Entonces, esto para mí es como tener un plano, ¿no? Es como decir, yo quiero cambiar alguna cosa, o quiero hacer algo más, o quiero tener más rendimiento en alguna de mis competencias o de las cosas que yo hago, y aquí tengo un programa que me pueda ayudar, una metodología que me pueda ayudar. En ese sentido, soy bastante sistemático. La parte de inteligencia emocional, bueno, el Foro Económico Mundial publicó un artículo en el 2016 hablando de las competencias básicas que son imprescindibles para ser funcionales en el siglo XXI. Ese artículo llevó a Diamond Building a motivarse, nos llevó a motivarnos por presentar un proyecto a la Unión Europea, a Erasmus Plus, para desarrollar un programa de esto que la persona llamamos programas europeos. Y presentamos un proyecto para desarrollar ese artículo y, bueno, estamos justo ahora, desde hace ya 2 años que nos aprobaron el proyecto, y ahora, bueno, estamos involucrados en varios más. A partir de aquí nos involucramos en varios proyectos más europeos, todos relacionados con coaching e inteligencia emocional. En este momento estamos desarrollando 4 y este específicamente es súper bonito, ¿no? Es top 10 skills. Son esas 10 competencias básicas que son imprescindibles para eso, para ser funcionales y operativos en este nuevo siglo. Y esto nos ha llevado a trabajar con un montón de empresas llevando estos programas de inteligencia emocional. Yo jamás pensé, hace 20 años atrás, comenzando mi carrera, que iba a estar trabajando en hospitales llevando programas de inteligencia emocional a los profesionales de la salud para tratar a enfermos de cáncer. Al final, todos los resultados que el ser humano tiene en la vida, esta es la gran conclusión para mí de la inteligencia emocional, todos los resultados que el ser humano tiene en su vida están estrechamente relacionados a su capacidad de gestión emocional.
Al principio comentábamos que habías escrito varios libros, uno de ellos se llama ¿Y si fuera posible? ¿Qué puede la gente aprender con él? ¿Por qué lo recomiendas siempre en tus charlas?
Es un libro que fue el resultado precisamente de esos años primeros, del 2008, 2009, 2010, 2011, de, vamos a llamarle crisis, ¿no? Hoy sabemos que tiene otro nombre, hoy sabemos que fue el inicio de la cuarta revolución industrial, pero a muchos nos pilló mirando para otro lado y asumimos lo que nos llegó fue una percepción de crisis. Pero lo único que hubo fue un cambio de tablero de juego. O sea, siempre uso una metáfora que es muy gráfica, ¿no? Se entiende muy bien, es como que estuviéramos jugando al parchís en el 2000, como en esa época, ¿no? Estuviéramos jugando al parchís y todo saliera súper bien, y estamos jugando al parchís incluso disfrutando un montón y pudiendo hacer otras cosas. Llega el 2008, 2009 y es como que alguien quita el tablero del parchís de la mesa y de repente coloca un tablero de ajedrez. Entonces la gente como que se queda con un montón de fichas en su mano, fichas de colorines, con un vasito, con unos dados, y que además nos sale súper bien, tenemos unas competencias espectaculares en lanzar dados, en mover fichas, en comerse 15, no sé qué cosa, y de repente nos cambian el tablero y nos colocan un tablero de ajedrez, y yo recuerdo, no con esta frase, pero es como decir, ostras, pero si a mí lo que yo sé hacer me sale súper bien, ¿por qué ahora no tengo resultados? Bueno, básicamente porque las reglas de juego del tablero son absolutamente distintas y las herramientas para poder jugar en ese tablero son absolutamente distintas, son otras fichas distintas y otras reglas de juego. Y por eso te cuento eso, porque de ahí nace Y si fuera posible. En esos años yo estuve entrevistando pues un montón de empresas, de pymes, gente que le fui preguntando por qué crees que se están cayendo los resultados. Esa pregunta inicialmente fue más un motivo para tomarme un café con algunos clientes, al final me di cuenta que tenía un montón de información encima de mi mesa que revelaba de alguna forma cosas que estábamos haciendo mal o que habíamos dejado de hacer. Y es súper, nunca se pudo, era como un estudio, ¿no? Nunca lo pude publicar como estudio, evidentemente, no sigo ningún rigor científico, pero de repente pensé, wow, aquí hay demasiada información súper bonita que sí puede ser publicada como libro y llevado a un montón de gente. Entonces, y si fuera posible, no es otra cosa que la conclusión de ese estudio, ¿no? Son 10 claves para aumentar resultados en la vida en general, ¿no? Siempre digo en una pyme, pero al final es aumentar resultados en la vida.
¿Cómo de importante, Pepe, dirías que es para ti mantener la pasión y la motivación en las rutinas?
Importante, importante y necesario. Yo creo que la pasión y el entusiasmo y mantener eso en el día a día es fundamental para sentirse vivos. Tengo clarísimo que la pasión es la consecuencia de despertarse, de darse cuenta de que esto es maravilloso, de que realmente puede haber momentos complicados, duros y difíciles en la vida, y nadie nos quita de eso. Todos hemos tenido momentos muy complicados en la vida, todos que en este momento nos están escuchando, pero creo que mantenerse firme en la actitud, creo que mantenerse firme en el entusiasmo, creo que mantenerse firme en la pasión, creo que es fundamental. Cuando le digo a la gente que la actitud es clave, digo, la gran noticia, esto es una noticia, pero lo que es una gran noticia es que se entrena, que tú puedas elegir cada día, con cada pequeña acción, levantar la pesa de la actitud. Y ahí se entrena uno. Y es donde uno sostiene la pasión con el tiempo, sabiendo que la partida se acaba, pero que la magia está en cómo juego la partida. Para mí este es el punto de despertarse y darse cuenta que hoy, si hemos amanecido, es un día impresionante, espectacular, a pesar de cualquier circunstancia.
Pues nos ha quedado clarísimo con estos consejos que seguro van a ser muy útiles a los ponedores. Llegamos al final de nuestra entrevista. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Pepe Cabello, empresario y coach de Diamond Building.
Un placer enorme. Muchísimas gracias por este espacio y, como siempre digo, pues siempre, absolutamente siempre para adelante.
Gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 5:36 de la mañana. Bueno, pues Conchita, que dice que así está Zaragoza, hemos llegado a 41 grados y ahora a las 10:30 tenemos 33, o tenemos también a Esperanza, muy buenas, en Cádiz 33 grados, no nos podemos quejar, preparando ya esa taza del cafelito porque estoy escuchando el programa. Inma Luis, a las 10:30 nos cuenta que había 35 graditos en Calatayud. Estamos teniendo unas temperaturas muy, muy altas, sobre todo no para las fechas en las que estamos, que es lo normal, sino para las horas en las que nos encontramos, que de momento es demasiado tarde o temprano, según se mire. 5:38 de la mañana, tengo ya conmigo a Zaida Picos, que nos resuelve esas preguntas, esas cosas curiosas, ¿no? Esas cuestiones que nos hacemos todos. Ella nos las va a responder, todas esas preguntas que nos habéis mandado a lo largo de la semana al WhatsApp del programa. Lo repito, por si acaso alguno se anima ahora y decide dejar la suya de cara al martes que viene. 662-942-605. Zaida, cuéntanos.
Venga, vamos con la primera, Bea.
Zaida, ¿qué pasaría si, yo qué sé, pues por cualquier cosa desapareciera la luna? Nosotros que somos ponedores, la vemos irse, vemos salir al sol. ¿Y qué pasaría con nosotros también? ¿Desapareceríamos? ¿Pondrían las farolas más fuertes en las calles?
Buena pregunta.
¿O qué es lo que podríamos hacer? ¿Seguiríamos viviendo? Venga, un abrazo, ponedores, a levantar el país.
Bueno, principalmente sería, bajo mi punto de vista, una faena. Eso ya para empezar, porque la verdad que la luna nos deja alguna que otra vez unos paisajes espectaculares. Además, dejaría de haber eclipses, obviamente, de esos claro. que enamoran, vea. El caso es que ocurrirían varias cosas si desapareciese la luna. Por ejemplo, no tendríamos luz lunar, así que las noches serían súper oscuras.
Oye, que parece dirás, que no, pero sí que da mucha luz la luna, ¿eh?
Eso es. Dirás, habrá ponedores que dirán, bueno, ¿y eso qué más da? Pues no solo afecta el hecho de que haya menos luz por la noche, que en realidad nos podría dar igual, porque las noches supuestamente están para dormir, no para trabajar, pero aquí estamos. Pero es que esto afectaría también mucho a los seres vivos y también a los humanos, porque estamos acostumbrados a vivir teniendo en cuenta los ciclos del sol y también los de la luna, menos nosotros los ponedores, que vivimos un poquito al revés.
Eso es.
Además, habría mareas, pero muy pequeñas, porque solo existirían las mareas que provoca el sol, así que el agua de los océanos tendría muy poco movimiento y como consecuencia el fondo del mar no se limpiaría correctamente.
Muy bien.
Afectaría también al eje de la rotación de la Tierra. Esto anda. Haría que la mitad del planeta se quedase con sol y la otra mitad en la oscuridad los 365 días del año, como ocurre en Urano. Esto ya no sé si le haría
muchísima
gracia.
Esto es complicado, ¿eh?
Pues sí. Como consecuencia
¿quién
de
se quedaría
esto,
con sol? Nosotros, ¿no?
Pues no lo sé, Bea. Pero no creo que nos tocase, con la mala suerte que tenemos. Bueno, como consecuencia de todo esto, habría un cambio climático a lo bestia y muchos de los seres vivos, entre ellos nosotros, seguramente desapareceríamos porque no seríamos capaces de adaptarnos tan rápido a todos esos cambios. En teoría, si estos cambios fuesen un poquito más lentos,
pues
quizás
sí, claro.
sí nos podríamos adaptar, pero todo esto ocurriría realmente rápido, así que sería prácticamente imposible, vamos, que no quedaría ni un ser humano.
No me gusta.
No, no me gusta para nada esa opción. Ahí en una película de niños, Gru, mi villano favorito, roba la luna. ¿Tú lo has visto?
Es verdad, sí, es verdad, es verdad. Roba y se queda luna. Todo oscuro.
Claro, claro, y luego la devuelven.
Pues sí, nada, va que hay que cuidar, Pulpo, te iba a decir, hay que cuidar, vea, esto de que no desaparezca la luna, que se quede
cuidado,
ahí.
Cuidado, que nadie la robe.
Y vamos con la siguiente pregunta, que esta creo que te va a gustar.
Buenos días, ponedores. Vamos a ver, yo tengo una duda existencial. ¿Por qué nos entran ganas de hacer pis cuando estamos nerviosos? A ver, Zaida, a ver si consigues responderme tú a esto. Gracias.
Esto es algo inevitable, Bea. Yo creo que nos pasa a todos, vas a una entrevista de trabajo y ¿qué hacen? Pues te entran ganas de hacer pis. ¿Vas a subirte en una atracción del parque de atracciones? También. Y así con todas las cosas que nos pone nerviosos.
¡Tengo que hacer pipí!
La vejiga adulta suele almacenar unos 0,4 litros de orina más o menos. Cuando llega a este límite, la vejiga envía un aviso al cerebro para que vayas al baño, uh-huh. obviamente.
¡Es la hora, es la hora!
¡Susa!
Es la hora de hacer pis. ¿Qué pasa cuando sentimos estrés? Pues que al parecer el sistema nervioso se vuelve muchísimo más sensible de lo normal. Lo que hace es que la vejiga active esos mecanismos de aviso, aunque no esté llena del todo. Uh-huh. También puede ser, dicen los expertos, que al estresarnos nos ponemos mucho más tensos y los músculos de la vejiga también, y como consecuencia pasa eso, según diferentes estudios. Te entran pues ganas de hacer pis.
Claro. Ahora lo entiendo todo.
A mí me pasa a veces cuando entro en el estudio y no es por nervios. Es que no he ido antes porque no me ha dado tiempo. Y al final, pues claro, ya no puedes más. Es que uno
bueno,
tiene que ir al baño.
Esa ya es otra cosa porque ya te está avisando ahí el cerebro de vete al baño. Pero como no vas...
Ya, pues al final vas con urgencia.
Eso es. Otra de las razones que dan los expertos tiene que ver con la adrenalina. Al parecer, cuando se genera adrenalina en nuestro cuerpo, este quiere aliviarse de alguna manera y una de las formas de alivio pues podría ser yendo al baño, según los expertos.
Yo estoy flipando,
Sí. Yo me quedé así un poquito alucinada.
¿A ti te pasa mucho esto o no?
A mí sí, Bea.
¿Sí?
Pero yo lo controlo bien de momento.
¿Sí? ¿No tienes que
soy
salir
joven,
corriendo?
No, lo controlo
soy
bien.
Soy joven, dice, soy joven de momento. ¿Qué quieres, qué has querido decir con esto? A ver si me voy a tener que sentir ofendida.
No, tú sabrás si lo controlas o no.
Yo me callo la boca y no digo nada. Yo solamente puedo decir en estos momentos que he tenido dos niños. Y ahí ya uno deja de controlarlo como se controlaba antes.
Ya
te
contaré.
Yo tengo que salir corriendo. Zaida, muchas gracias. Hasta mañana.
A ti, Bea.
Oye, 5:44 de la mañana. Nos vamos a ir ya con una repetición de la del pulpo, porque, hombre, no tenemos a nuestro Carlos Moreno ni a Carlos Herrera, pero ¿por qué no vamos a disfrutar de la buena música? Ahí te dejamos con ella.
Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
Pues mira, aquí, poniendo las calles desde las 4 de la mañana.
Sí, sí, ya te oía ya, a esa hora.
¿Pero a qué hora te has despertado tú hoy?
Hoy un poquito tarde, hoy a las 4 menos 20.
¿Eso es tarde?
Eso es un poquito tarde.
Qué barbaridad. Yo creo que la gente no se cree que tú madrugas tanto como dices, ¿eh?
Hombre, si estoy aquí a las 6, te voy a madrugar por narices, ¿no?
Es verdad. Bueno, hoy vamos a escuchar, es noticia en todos los sitios, lo nuevo de Paul McCartney. A ver qué te parece.
A ver qué dice, a ver qué tal.
A mí la portada, desde luego, me gusta porque él ha cogido los cuadros que ha estado pintando en los últimos años y ha sido como está ilustrando el nuevo disco que sale a la venta el próximo 7 de septiembre. Desde luego, la portada de este single viene la bandera de España.
Bien, ¿eh?
Está muy bien, claro. Es que es difícil que este hombre haga algo mal, pero lo que está claro es que ha compuesto un montón de nuevas canciones, ha metido un par de temas instrumentales y yo creo que Paul tiene todavía cosas que aportar. Me parece alucinante porque lleva toda la vida haciendo música.
Sí, y haciéndola muy bien.
Y haciéndola muy bien, la verdad que sí, es impresionante. Hacía 5 años, ¿no?, que no sacaba un disco. Me parece un tío súper interesante, la verdad. Ya ha estado recorriendo Los Ángeles, ha estado en Londres, ha estado en Sussex, ha estado grabando en diferentes estudios y la verdad que está súper contento. Son composiciones que dice que van a transmitir mucho, mucho optimismo, dice Paul McCartney en entrevistas que ha concedido a diversos medios en Reino Unido. Oh. 17 instrumentos que toca este hombre, ¿eh? O sea, es que me parece un Luis de Funes, me parece enorme orquesta, es increíble.
¿Tiene alguna balada en el disco?
No te puedo dar el dato porque hay solamente 2 canciones que están disponibles, pero vamos, en cuanto va con él las escucharemos.
Está en Spotify ya, ¿no?
Solamente esta canción. Este es el Come On To Me. Siempre es buen momento para escuchar a Paul McCartney, da igual la hora del día, ¿eh?
Y da igual la época que elijas de la producción de McCartney, ¿eh?
Sí.
Con wins, sin wins, a medias, solo, en épocas de investigación, uh-huh. en épocas más blandas, uh-huh. da igual.
Mira, te voy a poner una sorpresa que también es del nuevo disco de Paul McCartney. A ver qué te parece esto. Balada.
Boys.
¿Qué te parece, Herrera?
Muy bueno. Muy bueno.
Impresionante, ¿verdad?
Sí.
Pues aquí estamos, en Poniendo las Calles, un 21 de junio, escuchando lo nuevo de Paul McCartney. De verdad que estos son regalos que nos regala la vida. Hacer esto en la radio es un auténtico premio. En el mismo día, por cierto, que Jaime Urrutia cumple 60 años.
Ah, ¿este es de mi quinta? Bueno, yo soy un año mayor, pero yo voy a cumplir ya 61.
¿Tú ya 61?
Sí, sí.
Pues es que es una cosa que yo no...
Tremendo.
¿Cómo pasa el tiempo, Herrera?
¿Cómo pasa el tiempo?
Y esta canción y este disco, el patente de Corso, de lo mejorcito que ha tenido la música en español, ¿eh?
Hay sueños como visillos.
Va a cantar, ese es lo mejor. Es que va, sabía que ibas a cantar.
Esta canción lo que hago es poner en carteles la letra.
Sí.
Y en las fiestas la canta todo el mundo. Es,
por favor, por favor, hazme una demo, por favor.
Son firmes castillos, los hay de inverosímil material, llevan naipes por ladrillos.
El próximo 5 de julio va a estar Jaime Urrutia actuando en Boadilla del Monte. Si tienes ocasión y estás en Madrid, Herrera, deberíamos hacernos una cenita y luego irnos a ver a Jaime Urrutia, porque va a ser un concierto espectacular, ¿eh?
Pues, oye, no es mala idea. ¿Me has dicho qué día?
El jueves 5 de julio.
El jueves 5 de julio, yo estoy en Sanlúcar porque cerramos la temporada, como siempre, en Sanlúcar de Barrameda, en La Guita.
Correcto.
Y hacemos el programa del viernes.
Correcto. Es que estuve presentando una jornada de conciertos que se van a realizar ahí en Boadilla y estuve hablando con él. Y bueno, aparte que te admira un montón y que le encantó la entrevista que le hiciste, le comenté que iríamos, que iba a intentar que te vinieses conmigo a verle y le hizo muchísima ilusión. Así que bueno, le daré saludos tuyos.
Eso es.
Y tenía hoy por aquí que ponerte lo, no lo nuevo de Los Rebujitos, esta en concreto es una canción que me vuelve loco de Los Rebujitos, se llama Lo que me gusta de ti, que no sé si tú la tienes controlada. A ver si te suena esto. Mira cómo suena la guitarra, ¿eh?
Lo que dicen de ti la gente, que tus labios afilan como un cristal, que te has saltado años de adolescente y juegas en luna en la madrugada. Mi padre ya me ha dicho que nunca me acerque, que tenga cuidadito con nuestra amistad, pero en cada momento me muero por verte. De noche está mi sueño en tu portal. Niña de mi barrio, ¿tú sabes de canciones?
Me encanta.
Hay que ir al estribillo, ¿eh?
Oh. ¡Qué maravilla!
Vamos.
Ahí te lo dejo. Mira, mira, mira. ¡Vámonos!
Lo que me gusta de ti, no sé lo que tiene que me gusta de ti, que no me conviene que me gusta de ti, son tus miraditas que me están matando, niña, que lo que me gusta de ti.
Ahí te lo dejo, Herrera. Las calles puestas. España te quiere escuchar. Yo te mando un abrazo gigante.
Me alegro de saludarte.
Un abrazo.
Lo que me gusta de ti, no sé lo que tiene que me gusta de ti, que no me conviene que me gusta de ti, son tus miraditas que me están matando, niña, que lo que me gusta de ti, eso que me duele que me gusta de ti, que no se detiene y se apodera.
Y así con esta nueva reposición nos despedimos a las 5:54. Te recuerdo que mañana a partir de las 4 tienes una nueva cita con Poniendo las Calles. Hasta entonces te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
¿Por qué no me dice tanto día que tuviste para decirme que más tarde más temprano se acababa?